las 7 de la mañana en Canarias. Gracias por conectar con COPE Canarias. Estrenamos mes, hoy es jueves 1 de octubre de 2015. Bienvenidos. Será el Servicio de Defensa de la Competencia de Canarias quien investigue el sospechado pacto de precios entre los operadores de combustible denunciado por la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Nos parecía extraño, lo decíamos ayer, que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia se quitara el muerto de arriba y se lo dejara al gobierno regional. Pero se ha explicado que esta competencia le corresponde al ámbito autonómico porque así lo recoge el estatuto. En cualquier caso, lo que esperamos es que la consejería haga un buen trabajo en la instrucción del expediente con independencia y objetividad para investigar dos puntos. Uno, si hay acuerdo oculto para poner los precios, y dos, ¿por qué tenemos el precio más alto de España y de Europa fuera de impuestos? Estamos esperando ya con ansiedad las conclusiones de este informe.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo. COPE Canarias. Estar informado.
Santiago Morellón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Se calcula que en el plazo de menos de un año puede estar este informe, un informe importante dada la trascendencia. No olvidemos que según el estudio que realizó la Cámara de Comercio de Gran Canaria, estamos pagando un combustible fuera de impuestos que está por encima de la media europea y de la media española.
Así es un estudio que realizó la Cámara de Comercio de Gran Canaria. El presidente de la Federación de Transporte de Canarias asegura que la patronal de Las Palmas va a tomar cartas en el asunto para que la ciudadanía conozca que en el archipiélago se paga el combustible más caro de Europa sin contar impuestos. Agustín Espino.
Publicar en la calle qué es lo que está pasando, porque el ciudadano a pie a veces no se entera, porque teniendo en cuenta la diferencia impositiva que tienen Canarias los combustibles, pues lo que le importa a veces al consumidor es cuánto cuesta aquí, cuánto cuesta en Península, sin saber que pagamos el combustible más caro de Europa, ¿no? Yo quiero pensar de que lo que está pasando con las compañías que han utilizado la baja fiscalidad que hay en Canarias para ir al mercado y poner el combustible como ellos quieren, ¿no? Por eso digo que la gente se conforma por eso, ¿no? Porque viajamos y sabemos lo que hay fuera y lo que hay aquí, ¿no? Bulgaria, que tiene uno de los combustibles más caros de Europa, sigue siendo más barato que Canarias, ¿eh?
Finalmente será el Ejecutivo Regional quien investiga a fondo las gasolineras. La Consejería de Economía garantiza que realizará un informe independiente de los precios. El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha hablado sobre este asunto, señalando que la actuación que ha hecho la Comisión Nacional de la Competencia ha sido correcta, porque corresponde a la comunidad autónoma la responsabilidad de llevar a cabo ese informe.
Esa denuncia fue de la Cámara de Comercio en Canarias hacia la Comisión Nacional de Mercados y Competencias, que es el regulador a nivel nacional, y una vez que el regulador lo ha estudiado, ha entendido que esa competencia, en este caso concreto, no corresponde al órgano nacional, sino al órgano regional, que es el Servicio de Defensa de la Competencia, que depende del Gobierno de Canarias.
Por cierto, que hablamos también de gas. En este caso, las exploraciones llevadas a cabo en la región marroquí de Tarfaya, frente a Fuerteventura, han mostrado indicios de gas. Los trabajos se llevaron a cabo entre el 20 de agosto y el 18 de septiembre a una profundidad de 1.814 metros. Ahora, las dos sociedades responsables contemplan pedir nuevos permisos para realizar exploraciones sísmicas más minuciosas que permitan determinar la riqueza y potencial de ese gas. Bueno, pues el vecino de nuevo buscando hidrocarburos cerca de Canarias. Mientras tanto, estamos también atentos al desplazamiento del presidente del Ejecutivo Regional hasta Bruselas. Fernando Clavijo asegura que los 162 millones del Fondo Social Europeo que corresponden al archipiélago permitirán desarrollar políticas para reducir la tasa de parados de larga duración, además de facilitar la reincorporación de trabajadores que carecen de formación. En las próximas semanas, el Ejecutivo canario enviará a Bruselas la documentación e indicadores económicos para que la subvención esté aprobada antes de finales de año y, por tanto, disponer de ella en 2016.
Dos semanas para resolver esos pequeños criterios y diferencias que hay y que antes de final de año esté aprobado, ¿no? Eso nos da la tranquilidad de que los 162 millones de euros, en este caso del Fondo Europeo, que teníamos previsto para todas estas políticas de empleo, sociales y de educación, pues las vamos a tener aprobadas y ponerlas en práctica en el 2016 con el presupuesto. le da a la consejera la tranquilidad de poder presupuestar todas esas acciones y sobre todo despeja cualquier tipo de duda que, bueno, podían estar flotando en el ambiente.
En todo caso, con la reforma fiscal, los canarios tendremos más dinero en el bolsillo. Así al menos lo defendía el secretario de Hacienda, Miguel Ferre, en Maspalomas. Dice que con el nuevo IRPF se ahorrarán 300 millones a los habitantes de las islas.
En dos años una transferencia de poder de renta disponible de más de 330 millones para los 775.000 contribuyentes canarios. Van a tener en dos años esta renta disponible superior de más de 330 millones, lo cual eso estamos convencidos de que va a ser un acicate, un estímulo importante para la actividad económica y la creación de empleo en el archipiélago, y que además esta reforma fiscal se ve especialmente potenciada con la renovación del RED, que ya está en vigor.
Mientras tanto, el presidente del Cabildo de Tenerife ha restado importancia a las críticas que ha generado en estos últimos días su reunión con el Ministerio de Fomento para analizar la ejecución del anillo insular. Dice Carlos Alonso que no se va a detener en el espectáculo del pleito insular ni en conflictos. Seguirá trabajando y gestionando, mirando para adelante por el interés de los ciudadanos.
Yo creo que hay demasiado espectáculo con esto del pleito insular. Yo la verdad que lo que hago es dedicarme a trabajar por Tenerife, buscar los recursos donde los haya, sea en Madrid, en Bruselas, en donde sea. Como han hecho otros presidentes de Cabildo cuando han promovido inversiones en su isla, igual que lo hacen también los alcaldes, en coordinación con el gobierno de Canarias, porque todas las gestiones que yo estoy haciendo perfectamente conocido el presidente del gobierno de Canarias, y ya está, es lo que estoy haciendo, mirando para adelante y no para los lados.
Mientras tanto, el Plan General de Ordenación Urbana de San Bartolomé de Tirajana ha recibido más de 6.000 alegaciones. El alcalde Marco Leo Pérez asegura que muchas de ellas no están relacionadas con el documento y que los vecinos han confundido y mezclado aspectos del nuevo planeamiento con la ley de renovación turística. Marco Leo Pérez no se ha reunido aún con la consejera de Política Territorial, pero dice que es un tema menor porque lo importante es que se busquen soluciones y el gobierno retire los decretos que no dan respuesta a la problemática del producto turístico.
Yo no soy de los que voy a poner pólvora, yo creo que todo lo contrario, hay que buscar soluciones y buscar consenso entre las administraciones públicas. No ha pasado nada, es decir, el problema es que estamos hablando de un gran evento, pero ¿dónde está el evento? ¿Dónde ha sucedido? ¿A quién le ha pasado algo? Es decir, ¿se ha sancionado a alguien? Es decir, esa es un poco la cuestión, es decir, no ha sucedido nada, de pronto estamos de alguna manera ante un problema que sí que puede suceder, y por tanto vamos a intentar poner remedio al problema antes de que realmente resulte una enfermedad.
También hablamos de la anciana de Tenerife que se encontró en avanzado estado de descomposición su cuerpo en su propia casa, tendida en su cama y con muy pocos kilos. Aseguran esta mañana los rotativos que la anciana murió por un avanzado estado de desnutrición. El informe de la autopsia asegura no deja lugar a dudas y confirma que la mujer falleció por permanecer mucho tiempo sin comer. Los próximos días declararán de nuevo la nuera y una hija de la víctima acusadas de un presunto homicidio por omisión. Hablamos también del Festival de Música de Canarias. Se ha presentado la 32ª edición para el año 2016 con nombres importantes para esa edición, entre ellos por ejemplo el de Juan Diego Flórez o la Orquesta Filarmónica de Londres, que van a estar presentes en esa edición del certamen. También tenemos que destacar otro evento, el primer Opel Padel Nissan. Se va a desarrollar en Gran Canaria y en Tenerife del 29 de octubre al 8 de noviembre y del 5 al 15 de noviembre en las instalaciones de Las Palmeras Golf y Padelcan. Es un evento deportivo de primer nivel en el que pueden inscribirse ya. Fernando González es el director general de Nissan Canarias.
Nissan ha apostado desde el primer momento cuando nos ofrecieron la idea de Cadena 100, venimos con un deporte muy afín a la filosofía de Nissan. Ya Nissan patrocina la Champions League y creo que es una buena apuesta. El pádel en Canarias es un deporte cada vez más seguido y bueno, permite jugar desde los 14 hasta los 60 y pico, 70 años. Bueno, y Nissan tiene también una amplia gama de modelos y de productos que pueden ser perfectamente utilizados por los aficionados de pádel.
Hablamos además de Vinter. En el aeropuerto de Los Rodeos ha tenido lugar el bautizo del primer avión modelo ATR-72-600 que ha adquirido la compañía. El aparato ha recibido el nombre de Timple, en homenaje a la música y cultura del archipiélago, contando con Benito Cabrera como padrino. Pedro Agustín del Castillo es el presidente de Vinter.
Es un aumento de calidad que le vamos a dar a nuestros clientes que nos han depositado nuestra confianza, porque estamos apostando por la última tecnología en aviones de turbohélice, los que menos consumen de su clase. El primero de 12 de los que van a ir de aquí al año 2020.
7:09, repasamos ya la previsión meteorológica. Nos la cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Carol Curado. Buenos días.
Buenos días. Este jueves se espera comenzar el mes de octubre con un cielo poco nuboso en general en las Canarias. Tan solo encontraremos algunos intervalos de nubes altas y algunas nubes de evolución en La Palma y en Tenerife a partir del mediodía. Las temperaturas además hoy subirán, sobre todo en medianías. Esperamos alcanzar 27 grados en San Sebastián de la Gomera, 23 en Valverde y entre 28 y 29 en el resto de capitales. Soplará viento flojo del este en las islas occidentales y del nordeste en las orientales. En estas islas, en las islas del este, podríamos tener algún intervalo algo más intenso. Predominarán las brisas en las horas centrales del día.
7:10, repasamos también la crónica deportiva, nos la cuenta Juan Francisco Cruz. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Con la duda de Antolín Alcaraz, sigue la Unión Deportiva preparando el próximo partido en Primera División frente al Eibar en el estadio de Gran Canaria. Para Jonathan Viera, rival directo en la lucha por la permanencia.
Que yo creo que van a estar al nivel de nosotros ahí, peleando con nosotros para mantener la categoría, y son partidos que tenemos que sacar adelante como sea, y sobre todo en casa.
Si no se recuperara Antolín Alcaraz, sería David García la que ocupara su posición en el centro de la defensa. Hoy entrenamiento a puerta cerrada de la Unión Deportiva Las Palmas. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife también prepara el partido ante el Almería, correspondiente a la séptima jornada de la segunda división del fútbol español. Suso se tuvo que retirar del entrenamiento con problemas en los isquiotibiales y va a ser duda para este compromiso. Mientras que Nano podría sustituir al Choco Lozano, que se encuentra con su selección. Nano señala que el equipo va a más.
Y la verdad que, como he dicho mucho antes, que esto acaba de empezar, que todos los partidos nos van a dar mucha fuerza y que nosotros estamos confiados en que podemos hacer algo el sábado contra el Almería.
Y dos apuntes de baloncesto. Por una parte, mañana se juega la semifinal de la Supercopa entre el Gran Canaria y el Fútbol Club Barcelona. Pablo Aguilar espera hacer un buen partido.
Por supuesto que intentar ir allí a competir, a ganar el partido, que tiene que ser nuestro principal objetivo.
Y hoy se presenta el Iberostar Tenerife, juega en el Santiago Martín ante el Sevilla.
Y 12 minutos en este jueves 1 de octubre. Estos son los titulares más destacados que podemos ver en la prensa de este día. Silvia Pérez, Santiago Morollón.
Muy buenos días. Comenzamos con Diario de Avisos. Diario de Avisos distingue la excelencia de Canarias con los premios Saboriente en la conmemoración de su 25 aniversario. El Teatro Guimerá de la capital tinerfeña acogió anoche la gala de entrega de los premios Saboriente. Además nos cuenta que el gobierno niega que haya incumplido con el cabildo en el anillo insular en este rotativo de Diario de Avisos, y también que la Unión Europea avala el nuevo modelo económico de las islas. La comisaria de política regional y Clavijo acuerdan en Bruselas la hoja de ruta de los programas comunitarios. La foto de portada es para esa entrega de premios en conmemoración del 25 aniversario de Diario de Avisos.
ABC Canarias nos cuenta que Marruecos halla indicios de reservas de gas en Tarfaya. Frente a Fuerteventura, la perforación de San León en el pozo terrestre de Layún comenzó el 20 de agosto y acabó el 18 de septiembre tras alcanzar los 1.814 metros de profundidad. En sus páginas leemos que Negrín aún estudia si personar a la Radio Televisión Canaria en la causa contra García. El presidente del Consejo Rector dice ahora que hay que mirar hacia adelante.
Continuamos con la opinión de Tenerife. La Cámara y los hoteleros arropan a Alonso para el cierre del anillo. Los empresarios y la patronal turística respaldan al presidente insular en su plan para desbloquear el proyecto, pese a las reticencias de parte del gobierno y de otras islas. Además, el Consejo Rector de Radio Televisión Canaria planea personarse en la causa contra Guillermo García. El órgano de dirección espera desde hace casi dos meses un dictamen del Ejecutivo. Por otra parte, el alcalde de Adeje nos cuenta en la opinión de Tenerife que Adeje ha pasado de ser un espacio olvidado a una gran potencia turística. La foto de portada es para el Iberostar Tenerife, que pide éxitos ante el Cristo.
Canarias 7 nos cuenta que el Siam Par del Sur se empezará antes de 2016. La licencia de la canalización del Beril inminente. En su portada leemos que el Ejecutivo investigará a fondo las gasolineras. La Consejería de Economía garantiza que realizará un informe independiente de los precios o que hoy entre en vigor la nueva factura eléctrica. 291.000 canarios con la luz por horas.
Seguimos con el rotativo El Día. El Cabildo aprobó el bypass de la TF5 en 2007. Está incluido en el Plan Territorial Especial de Ordenación del Sistema Viario del Área Metropolitana. La solución a las colas podría tardar al menos 4 años más. Además nos cuentan que en Santa Cruz el alcalde aboga por el consenso en los horarios comerciales o que en Candelaria el cobro de los vados en Barranco Hondo se realiza de forma ilegal. La foto de portada para Carles Avellán, una historia de Michelin en la séptima del Corte Inglés.
La provincia nos cuenta que el ayuntamiento clausura el centro comercial del muelle deportivo. Los inspectores hallan graves deficiencias de seguridad que ponen en riesgo a los clientes. También nos cuenta que Barragán avisa a Tenerife que el plan de carreteras lo distribuye el Ejecutivo Regional y que Medio Ambiente da vía libre al parque acuático de los Kisling en el Beril.
Llegamos a las 7 y 15 minutos. En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 1524 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 1524 34.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Comenzamos la mañana de COPE Canarias con Ildefonso Socorro, es viceconsejero de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea del Gobierno de Canarias. Ildefonso Socorro, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, está usted en Bruselas, ¿verdad? Ahora hablaremos de las negociaciones de estos días, pero me gustaría comenzar por una duda que se nos suscitaba ayer. La duda tenía que ver con que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia derivaba a Canarias, pues ese posible pacto, que se estudiara ese posible pacto entre los operadores en el precio del combustible, pero por competencia, por el Estatuto de Autonomía, esa responsabilidad le toca al Gobierno de Canarias.
Sí, efectivamente, en temas de defensa de la competencia, expedientes relativos a defensa de la competencia, hay una división de reparto de tareas en función de las competencias, que bien corresponde a la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, cuando el ámbito, digamos, de la conducta presuntamente ilícita es supraautonómico, y cuando se ciñe estrictamente al ámbito autonómico, como en este caso parece ser que es el caso, pues la competencia de instrucción, en este caso, de la comunidad autónoma.
Tengo entendido, Ildefonso, que el expediente todavía no ha llegado a Canarias.
No, como bien sabe, yo ahora mismo estoy en Bruselas y hasta ayer y hasta que yo conozca no ha llegado, aunque supongo que llegará en uno de estos días. Como digo, lo primero que se nos traslada es el expediente para determinar cuál es el órgano competente para la instrucción, que creo que en este caso va a haber pocas dudas que sea el Gobierno de Canarias, y a partir de ahí, pues una vez asignado a nivel competencial, pues iniciaremos la instrucción del expediente.
Y una vez concluyan ustedes la instrucción del expediente, ¿se remite a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia?
Sí, efectivamente. Primero decir que la instrucción es un procedimiento que puede ser bastante largo, ¿no? Puede llegar a durar hasta un año y digamos el órgano que resuelve, que en este caso es la Comisión Nacional, tiene desde la incubación del expediente 18 meses, ¿no? ¿Cómo acaba la instrucción? Pues la instrucción, una vez recabado todo tipo de información, propuestos medios de prueba pertinentes, audiencia a los interesados, etcétera, etcétera, acaba con un informe propuesta del Servicio de Defensa de la Competencia, que depende en este caso de la Consejería de Economía, y se remite a la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia, que a la vista de ese informe y de las alegaciones, pues resuelven.
Uh-huh. O sea que tendremos que esperar más de un año para saber si, primero, hay un acuerdo oculto para poner los precios y, segundo, para saber exactamente qué nos lleva a tener los precios más altos de España y de Europa fuera de impuestos, tal y como denuncia la Cámara de Comercio de Gran Canaria.
Bueno, no necesariamente, ¿no? Digamos que un año, como le decía, es el periodo máximo. O sea, puede ser menos. Y digamos que puede terminar de muchas maneras. El hecho de que los precios en Canarias puedan ser superiores a Península no quiere decir per se que haya un acuerdo de precios, ¿no? Que es lo que hay que investigar porque es la conducta prohibida, ¿no? Sí. O sea, los precios más altos no es en sí una conducta ilícita. La conducta ilícita es la concertación de precios. Y eso es lo que hay que investigar y en su caso es lo que hay que demostrar.
¿Calcula Ildefonso Socorro que el simple hecho de que haya la Cámara de Comercio publicado este informe y que ahora ustedes pues anuncien que van a investigarlo sirva de efecto disuasorio entre los operadores?
Bueno, digamos que la función precisamente de los servicios de defensa de la competencia, ya sea a nivel autonómico e incluso a nivel nacional con la Comisión, es precisamente el efecto disuasorio, ¿no? Y las multas que en los casos de sanciones suelen ser multas además muy cuantiosas, lo que persigue efectivamente es preservar lo máximo posible la libre competencia en el mercado. A mí me gustaría añadir en todo caso que nosotros o el órgano instructor, en cualquier caso, tiene que tener dentro de lo que es la instrucción del procedimiento, tiene que respetar determinados principios, evidentemente el principio de independencia y de objetividad, pero también hay un deber de secreto y de confidencialidad, ¿no? Digamos, se le da audiencia a las partes, se oyen las alegaciones de los interesados, pero todo esto bajo todos estos principios que en definitiva lo que garantizan pues es el correcto desenvolvimiento del procedimiento.
Claro, porque hasta aquí, Ildefonso, todos cuando comparábamos los precios del combustible en la península con Canarias, pues la fotografía minuto uno que hacíamos decíamos, bueno, estamos encantados en Canarias con los precios que tenemos, pero claro, cuando nos dicen que fuera de impuestos tenemos los precios más altos que la media europea y que la media española, esto es otra historia.
Sí, pero ya le digo que, vamos a ver, la existencia de precios superiores en Canarias que en Península no indica por sí mismo que haya una conducta ilícita en los términos de la Ley de Defensa de la Competencia, ¿no? Porque, como todos sabemos, los precios pueden venir determinados por multitud de factores, ¿no? Desde la restricción en la oferta, los precios de las materias primas, etcétera, 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 ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que investigar es si ha habido, para la determinación de esos precios, hay o ha habido una concertación entre empresas, que es lo que está radicalmente prohibido. No está prohibido que los precios sean más altos.
Sí, de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que también es interesante saber por qué esos precios son así, porque si se habla de que es el transporte, pues habrá alguna forma objetiva de calcular si es el transporte lo que lleva a tener esos precios tan elevados, si es que se está refinando fuera, si refinarlo fuera cuesta más caro que refinarlo aquí, en fin, una serie de variables que me imagino que el Servicio de la Competencia Canaria tendrá que entrar en su informe, ¿no?
Sí, vamos a ver, sin duda, pues resulta absolutamente pertinente, interesante y trascendente saber por qué los precios en Canarias son mayores que en Península o cuáles son los elementos que están influyendo. Pero insisto que hay que separar lo que es un expediente por infracción, digamos, de la Ley de Defensa de la Competencia de lo que es lo que pueda ser pues información económica en sí o conversaciones con los operadores, que en todo caso irían por otra vía o por otro ámbito, ¿no? Tenemos en cuenta que cuando estamos iniciando un expediente de competencia, estamos iniciando un expediente que puede acabar en una sanción, ¿no? Entonces yo creo que simplemente lo que tenemos que tener claro, evidentemente es fundamental saber qué está pasando con los precios, pero no necesariamente dentro del ámbito de un procedimiento o de una instrucción de un expediente anticompetitivo, ¿no?
Claro. Ildefonso, como decíamos al principio de la conversación, está usted en estos momentos en Bruselas acompañando al presidente del gobierno, Fernando Clavijo, que está negociando varios asuntos. Como tenemos poco tiempo, me gustaría, Ildefonso, que nos hiciera un resumen de lo que hemos conseguido hasta el momento.
Bueno, yo como resumen diría que esta es la primera visita oficial del presidente a Bruselas, que creo que es muy importante, y así nos lo manifiestan todos los comisarios, directores generales y demás, estar permanentemente presente en Bruselas siguiendo los temas, y en este caso pues el presidente ha tenido reuniones tanto en la Dirección General de Empleo de la Comisión como con la comisaria de Política Regional, que como sabe además es la encargada de defender los expedientes de las regiones ultraperiféricas en Bruselas, y dentro de los temas pues más importantes que se han abordado pues ha habido algunos, yo creo, especialmente trascendentes, como puede ser la aprobación o el retraso de la aprobación del programa operativo del Fondo Social Europeo en Canarias, ¿no? Que yo creo que el fruto de la reunión pues se probablemente se desbloquee y esté adoptado en muy breve espacio de tiempo.
¿Estamos hablando de una cantidad de cuánto?
El programa operativo del Fondo Social en términos de fondos europeos son unos 162 millones de euros para el periodo 2014-2020. Y es una cantidad importante, evidentemente, pero por otra parte es importante el objetivo, ¿no? Porque es el fondo que nos permite atacar todo lo que son las ayudas para temas de empleo y de formación.
Que a nadie se le escapa que en esta tierra desgraciadamente estamos bastante necesitados de políticas de ese estilo, dado los perfiles que tenemos, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Y de ahí la máxima prioridad y la urgencia que el presidente ha acordado con la Comisión Europea para que este expediente se desbloquee lo antes posible, ¿no? Y que ya, pues, como nos instaba la propia Comisión Europea, desde principios del año que viene se pueda empezar a ejecutar el programa, ¿no?
Muy bien. Ildefonso Socorro, viceconsejero de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea. Gracias por sus explicaciones para todos los oyentes de COPE en el archipiélago. Buen día y muchísimas buena negociación gracias. En Bruselas.
Buenos días, gracias.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Hay que ver el recorrido que ha tenido y que seguirá teniendo por lo que estamos viendo, porque lo último ha sido crear una comisión por parte del Cabildo de Gran Canaria para estudiar si hay desequilibrio. Me refiero a la visita que hicieron Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife, y la consejera del PP, Ana Zurita, al Ministerio de Fomento. Esto no ha gustado mucho, ha provocado reacciones en Nueva Canarias. Hemos visto a Román enfadado con esta historia, hemos visto a Casimiro Curbelo muy enfadado. En el Cabildo de Gran Canaria, pues ya lo ven ustedes, una comisión por la que van a pasar pues distintas voces, como por ejemplo el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Regidor, para exponer su parecer si hay desequilibrio entre Gran Canaria y Tenerife, entre Tenerife y Gran Canaria. Ana Zurita, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Usted pensaba que la visita y acompañar a Carlos Alonso a Madrid iba a dar para tanto?
Para nada. La verdad es que, vamos, yo me quedo absolutamente perplejo. Imagino que muchos ciudadanos estarán igual, porque, vamos, no se entiende esta reacción cuando está claro pues que Carlos Alonso es presidente del Cabildo de Tenerife. Yo creo que tiene toda la potestad y todo el derecho del mundo de ir a ver a quien quiera para solucionar los problemas de la isla. Uh-huh.
De momento, en el Partido Socialista critican más al Partido Popular y centran las críticas en el gobierno del Estado, que cómo es posible que el gobierno del Estado haya recibido a Carlos Alonso. Está claro que están cuidando no dañar o no criticar a su socio político, así se lo hacíamos saber a Patricia Hernández, que la teníamos aquí esta misma semana.
De todas maneras, yo creo que todo esto hay que verlo dentro de un contexto especial, podríamos decir, porque vamos, nosotros ya he visto, o sea, que el problema del TF5 en Tenerife, o sea, ya yo creo que ya no es solo la visita, sino la visita fue, digamos, que la culminación de todo un proceso que llevamos, bueno, desde el inicio, digamos, de septiembre, cuando se empiezan a producir las colas en la TF5, pues empieza un debate sobre cuál es la solución a la TF5, las colas, y bueno, ya previamente ya se estaba trabajando en que el anillo insular tenía que ser un tema, el cierre del anillo insular tenía que ser un tema excepcional y que había que sacarlo del convenio de carreteras. De todas maneras, recordemos que se llevó también una propuesta de otros grupos políticos, bueno, de Coalición Canaria, fue que fuera el anillo se declarara de interés general y se sacara del convenio de carretera. Y eso, aunque no se llegó a la declaración de interés general, ya se estaba trabajando por una gestión que hizo nuestro presidente Manuel Domínguez de conseguir pues 15 millones que de entrada ya se sabían que iban a ir independientemente del gobierno de carretera y que a nivel político, digamos, que se iban a incluir en un, vamos a decir, pacto, documento, que era el pacto por Tenerife. O sea, con lo cual yo creo que eso da ya, vamos, pie a que no están trabajando dentro del Cabildo en el cierre insular tan solo los que están en el gobierno, Coalición Canaria y el PSOE, sino también, vamos, el Partido Popular ha firmado ese documento. Uh-huh. Con lo cual, si lo vemos desde ese contexto, yo veo absolutamente lógico que Carlos Alonso pues vaya, vamos, y que el Partido Popular allí, porque es el partido que está en el gobierno, imagino que si fuera el Partido Socialista o quien estuviera, reciba a un presidente del Cabildo. O
sea, quizá lo que ha descolocado en las filas del Partido Socialista y algunos ciudadanos es que haya ido acompañado de una consejera del PP. No olvidemos que está gobernando Carlos Alonso con los socialistas en el Cabildo.
Sí, pero por eso yo digo que en ese marco, o sea, en el anillo insular se optó por incluirlo en lo que es el pacto por Tenerife. Y es un acuerdo que hemos firmado a tres. O sea, yo no sé si eso fuera del Cabildo lo saben, si no se le ha dado demasiada publicidad a ese documento, pero tenemos un compromiso de trabajar. Y yo también pienso que han sido también reacciones externas a lo que es el propio Cabildo, claro. Porque dentro de los consejeros, vamos, yo no he tenido ninguna conversación en ese sentido con los consejeros del PSOE dentro del Cabildo, en claro. Realidad. Es una cosa perfectamente asumida. Y está claro que aquí, como dice Carlos Alonso, nos pagan para sacar adelante los problemas de esta isla, o sea, independientemente de que puedan haber desajustes. Vamos a ver ahora si hay desajustes en el convenio de carreteras, o sea, eso es muy fácil porque es hacer una suma de las obras que se han hecho en el resto de islas y las obras que se han hecho en Tenerife, pero lo que está claro es que ahora mismo en Tenerife, digamos que yo he hecho la suma y estamos en desventaja, en Tenerife ahora mismo hay un problema que hay que solucionar, o sea, que hay que solucionar y hay que y no se puede poner, digamos, a la cola esa solución pues de todo lo que se piense hacer o el programa que siempre desconocemos, porque ese es el gran desconocido siempre de las obras que se quieren sacar adelante en el convenio de carretera.
Yo creo que esto es lo que más preocupa a los ciudadanos, aunque está claro que la polémica esta va a tener largo recorrido, pero lo que preocupa a los ciudadanos, y estoy pensando en los que ya nos han enviado alguna fotito de cómo está hoy la Tenerife 5 y que nos están escuchando en estos momentos, lo que preocupa realmente no es si se va con la consejera del PP, con el consejero del PSOE, con la consejera regional, sino que le den solución a ese problema que están padeciendo,
claro,
en el día a día.
A la gente
y a día de hoy, y a día de hoy, Ana Zurita, yo no veo que estén las cosas claras para dar una solución a corto plazo, porque a largo plazo hay muchas hipótesis, muchas teorías de cuál puede ser lo mejor. Pero a corto plazo yo no veo una solución y me da la sensación de que todos esos conductores que ahora mismo nos están escuchando, pues van a estar un largo tiempo padeciendo las colas de la Tenerife 5, ¿eh?
Claro, lo que nosotros decimos, o sea, soluciones a corto plazo, o sea, de las que estamos hablando, porque también es penoso que se produzca también en esta semana otro enfrentamiento, pues entre, digamos, el Cabildo y el Gobierno de Canarias, en qué carretera, o sea, que si no se va a hacer el tercer carril, que si se va a hacer parte de la vía exterior, o sea, yo creo que...
No lo tienen claro, ¿eh?
Claro, no lo tienen claro, pero es que se debería tener, o sea, se debería tener, lo que, porque esas dos está claro que no son soluciones a corto plazo, pero sí hay soluciones a corto plazo que se podrían poner sobre la mesa, pero que, claro, pasan pues por cambios, digamos, en los hábitos, pasa por realizar, para tenerlo claro, un estudio de movilidad completo que ponga sobre la mesa pues todas las variables que están incidiendo en esas colas, que no son solo, digamos, la dimensión de la autopista, que son también pues la serie de equipamientos, digamos, que vierten o que generan un flujo de tráfico pues en torno a la autopista, claro. Que claro,
Ayer nos remitía un oyente una parte de la declaración de impacto ambiental de la ampliación del tercer carril en la Tenerife 1 entre Santa Cruz y Candelaria, ¿no? Que se hizo pues hace unos años ese tercer carril hasta Güímar, Candelaria-Güímar, ¿no? Y nos mandaba un trocito muy interesante de la declaración de impacto, donde se venía a decir, para no leerlo todo porque es un poco largo, que el tercer carril puede ser un alivio en los primeros años, pero a largo plazo estaríamos otra vez en la misma circunstancia y lo que hay que hacer es apostar por el transporte público. Ayer decíamos con el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, antes de irnos al tren, ¿por qué no probamos un carril bus exclusivo en ese supuesto tercer carril para guaguas a ver qué tal funcionan? Porque a lo mejor nos encontramos con la sorpresa de que no hace falta el famoso tren.
Claro, que es una, pero por eso digo yo, o sea, bueno, que yo no soy la que lo digo, o sea, que lo dicen también los técnicos y los expertos, o sea, hay que poner todas las variables sobre la mesa, transporte público eficiente, transporte público barato y transporte público que funcione y que cumpla con sus horarios, eso hay que hacerlo, esas son las medidas que tienen que ser colaterales con la solución, digamos, para aliviar las colas y para que el tráfico sea fluido dentro de la TF5, pero también después hay otras soluciones, o sea, tenemos el... digamos la costumbre, porque yo también la tengo, dentro de la laguna, para saltar a rutas, digamos, rutas que vamos al interior de la laguna o que están hacia el otro lado, siempre salimos a la autopista y volvemos a entrar. Y eso es un circuito que se produce y que a lo mejor lo que hay es que incentivar que esos recorridos sean internos, que sean con otras vías que no tengan la categoría de la autopista, que sean vías más sensibles con el territorio y obligar o que la gente se vaya acostumbrando a hacer otro tipo de rutas. Uh-huh. Digo siempre, la vía de ronda, o sea, la cola en la vía de ronda, o sea, la que pasa por la Verdellada y después hasta las Chumberas, que también recoge todos los flujos que pueden venir de la punta a Bajamar, o sea, esa vía prácticamente, o sea, no se usa al 100%.
Claro.
O sea, que a lo mejor la solución es simplemente poner unos carteles informativos luminosos todas las mañanas y diga, TF5 colapsada. Todo el tráfico que venga, yo que sé, de Marcos Redondo, de la zona de la Constitución, o sea, todos los que salimos de la laguna, pues que cojan por el otro lado. Entonces, pero es una tarea de estar pendiente día a día, desviar los flujos, porque está claro que la solución ya de tercer carril, o de la ampliación, o de el enlace por detrás del aeropuerto, no son soluciones para ahora, y tú mismo lo acabas de nombrar, o sea, los estudios ambientales. Esos proyectos todavía, o sea, le falta recorrido. sea, le falta recorrido a las soluciones técnicas, le falta recorrido a los estudios de impacto, todavía hay que ponerlos en circulación, expropiación, o sea, que llevan un trámite administrativo largo, independientemente de que empiecen a hacer la obra.
Desde luego, Ana Zurita, hay muchas voces que apuntan en esa línea. Otra cosa es que se les haya querido escuchar en los últimos años y se le voy a hacer caso en los próximos. Ana Zurita es consejera del Partido Popular en el Cabildo de Tenerife. Gracias por contarnos su opinión aquí en los micrófonos de COPE Canarias. Un abrazo.
Bueno, gracias a ustedes y muy buenos días a todos los oyentes.
Nuestra tierra está llena de personas comprometidas, personas que se involucran, personas que dan su palabra y cuidan de los demás. Vivimos en una sociedad con presente y con futuro, con valores y compromisos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Antonio Afonso es nuestro geólogo experto en prospecciones, pues siempre asesor de cabecera de COPE Canarias. Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Invitamos, por cierto, ya a todos los oyentes a que a partir de las 10 de la mañana escuchen un especial que vamos a dedicar a la implantación del gas en el archipiélago. Precisamente tenemos un aperitivo de ese monográfico, que es que Marruecos ha encontrado indicios de gas pues en Tarfaya, 120 kilómetros de Fuerteventura. Aunque me explicaba Antonio Afonso que esto es el eterno escenario de los indicios, ¿no?
Exactamente. Bueno, este sondeo está hecho en tierra. En realidad está más al sur, está en el permiso Tarfaya 4. Lo hace una compañía inglesa que se llama San León. Y está situado en las cercanías hacia el Ayun. Él encontró indicios de gas. Es muy frecuente aquí encontrar indicios de gas. Esto se lleva haciendo exploración en el antiguo Sahara español, como este territorio ahora pertenece a él, desde 1964, una cosa así. Siempre ha habido indicios, pero hasta ahora no se ha encontrado nada comercial. Tengo que decir además que esta compañía de San León, en la zona de Tarfaya, hay unas rocas, más de unas pizarras bituminosas, que estaban considerando el ponerlas en explotación. Las pizarras bituminosas son las rocas madres del petróleo, que calentadas adecuadamente producen petróleo. Ahora, evidentemente, con los precios actuales, pues ese proyecto ha desaparecido.
Más allá de que haya éxito o no, Antonio, con esto, lo que está claro es que Marruecos va a dejar las profundidades como un queso gruyere, porque, vamos, hasta que no encuentre petróleo no paran, ¿no?
Oh, no, para nada, lo que pasa es que las extensiones son enormes. Realmente está en un país realmente inexplorado, que todo el área este son extensiones monstruosas.
¿Puede ser que algún día nos sorprendan con gas o con petróleo?
Evidentemente. O sea, el Mar del Norte se hicieron 170 sondeos secos antes del primer descubrimiento comercial y se entendió dónde se encontraba el gas y el petróleo. Entonces se concentró la búsqueda ahí, del desarrollo que lleva desde el primer descubrimiento del año 69 hasta hoy en día. Es decir, le ha dicho que Inglaterra, Noruega y Holanda, que son los mayores productores, pues se hayan convertido en países súper ricos, ¿no?
Claro. Bueno, pues les recuerdo a todos los oyentes que a partir de las 10 de la mañana hablaremos de este descubrimiento, este indicio de gas, que nos servirá de introducción para hablar de la implantación del gas en el archipiélago, si tiene sentido el gas a estas alturas de la película, qué función puede jugar en los próximos años. Estará Antonio Afonso con nosotros, nuestro geólogo de cabecera, pero también estará Benicio Alonso, ex consejero de Industria, Francisco Ramos, profesor titular del Departamento de Economía de la Universidad de La Laguna. Antonio, hasta las 10 de la mañana, un abrazo.
Hasta luego, hasta luego.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Interesante las jornadas que está celebrando la Asociación Regional de Asesores Fiscales en Canarias, en la isla de Gran Canaria estos días, para celebrar el 25 aniversario de la asociación. Ha visitado el archipiélago, entre otros, el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferrer, que ha enfatizado pues lo que nos vamos a ahorrar los canarios en concepto del IRPF, porque vamos a ahorrar pues de media unos 427 euros con las modificaciones que ha hecho en la fiscalidad el gobierno del Estado. Lo hablamos con Juan Luis Alayón, que es vocal de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias y también miembro de la Federación Española. Juan Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hombre, a nadie le amarga un dulce, y si nos quitan impuestos, pues lo celebramos todo. Pero claro, hay que preguntarse, ¿esto tiene un tinte electoralista clarísimo? Y a lo mejor, si examinamos a la perfección y al milímetro las cuentas, quizás ni siquiera, viendo lo que debemos, era el momento de hacerlo.
Hombre, desde el punto de vista del ciudadano, el que le quiten impuestos siempre es positivo. Después, que esto pues se haga un poco antes de las elecciones y en el periodo de tiempo que necesitamos, pues puede ser que la percepción de también del ciudadano sea de que es por temas electorales. Sí. Nosotros, la Asociación de Asesores Fiscales, bueno, ayer en la charla, pues un poco explicó lo que es la reforma de la Ley General Tributaria, pero nunca está en nuestro ánimo decir si son temas electorales o no, porque no es nuestro cometido, pero bueno, puede ser que sea.
Técnicamente sí cabe preguntarse, Juan Luis, que haya más dinero en el bolsillo de los españoles, y en concreto de los canarios, ¿puede suponer una reactivación económica? ¿Se puede incrementar el consumo?
En nuestra opinión, sí. De hecho, verdad lo que ayer dijo el secretario de Estado, yo creo que se palpa en la calle de que ya las empresas pues están vendiendo más, están accediendo más al crédito, ya las entidades bancarias también están dando un poquito más de crédito, y no cabe duda que el hecho de que la gente pues pueda tener más dinero en su bolsillo mensualmente pues favorece el consumo y que digamos.
Lo digo porque, claro, cuando analizamos la cifra global de lo que va a suponer esa reforma tributaria, y que vamos a tener en dos años pues 330 millones más en los bolsillos de los declarantes canarios, así dicho, 330 millones, si se destinan al consumo, porque claro, ya sabemos que hay muchas familias que están justitas, y a lo mejor con ese dinero lo que tienen que hacer es salir de circunstancias adversas, ¿no? Pero visto así, 330 millones dedicados al consumo puede ser, la verdad, que potente, ¿no?
Sí, no cabe duda, pero también es verdad lo que acaba de decir, que gran parte de la familia van a utilizar ese dinero pues un poco para hacer frente a sus compromisos que todos tenemos pues con nuestras hipotecas y algún que otro préstamo que hayamos pedido para sobrevivir en estos años tan difíciles. Pero no cabe duda que el hecho de que tengamos más dinero en nuestro bolsillo, pues efectivamente yo creo que va a reactivar un poco bueno, la economía canaria. Yo creo que el REF en alguna medida también va a reactivar y algunas nuevas novedades, y bueno, esperemos que en Canarias se cree empleo y bueno, y la economía canaria pues adelante, ¿no?
Hace unos días teníamos el gusto de entrevistar aquí a un asesor importante internacional en materia fiscal, que pues tuvo conversaciones, por ejemplo, con distintas productoras de cine en el mundo, y nos decía que a pesar de que tenemos muchos organismos en el archipiélago dedicados a promocionar por las condiciones económicas y la baja tributación que tenemos con algunos con algunas herramientas del archipiélago, como el REF, todavía no llega esa información a donde tiene que llegar. ¿Quién tiene la culpa de esto? Porque desde luego organismos y empresas dedicadas a promocionarlo tenemos.
Hombre, sí, nosotros sí se palpa desde el punto de vista nuestro, de los asesores fiscales, que sí se echan falta un poco que haya un poquito más de propaganda, por así decirlo, de todas estas potentes herramientas. ¿Quién tiene la culpa de esto? Bueno, yo creo que desde el gobierno de Canarias, incluso desde el gobierno de España, se debería potenciar en el resto de Europa pues todas estas herramientas que tenemos en Canarias y que son atractivas para el inversor extranjero. Pero se deben explicar bien, no solo con una propaganda simple en un periódico, tienen que explicarse porque tienen su enjundia, ¿no?
Muy bien. Juan Luis, pues muchas gracias por atendernos y enhorabuena por esos 25 años de actividad. Un abrazo fuerte, Juan Luis.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
En MLS Muebles diseña tu propio sofá. Elige medidas, color, brazos, patas, con o sin cheslón, cama o relax. En MLS Muebles pagas sin intereses y disponemos de servicio a domicilio todos los días. Estamos en Los Cristianos, en Las Chafiras junto a Volkswagen y en mlsmuebles.com.
Todos con el Club Deportivo Tenerife.
Este sábado desde las 4:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Almería, Club Deportivo Tenerife.
Los blanquiazules van a por la tercera victoria consecutiva.
No lo olvides, este sábado tienes una cita desde las 4:30 de la tarde.
Almería, Club Deportivo Tenerife.
Todo con el patrocinio de
Halcón Viajes,
Endesa,
Legalius,
Chile Vendan Grill junto a la BP de Guasa,
De Motos Las Canteras,
Candel Burger,
Mantequilla Kerrigol,
Limpieza Hogar Canario,
Friogar,
Fonteide
y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de juego en la COPE. Pasión por el deporte.
Hay lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre. Como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
Hola. Qué bien volverte a ver. Hoy me gustaría tanto que bailaras para mí. ¡Wow! Eres genial. ¡Wow! Ahora quiero que te quites la camiseta. Despacio. Sigue bailando. Me encanta. Mira, quiero confesarte algo. En realidad, no tengo 16 años. Tengo 40. Soy un locutor de radio y de doblaje, capaz de imitar a un chico adolescente. El problema es que lo mismo está pasando en Internet. Miles de niños son acosados cada día por pedófilos, que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un Internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estamos ya con Jaime Pérez Llombet. Buenos días, Jaime.
Muy buenos días.
Y hoy también tenemos con nosotros otro compañero periodista, Salvador La Chica. Buenos días, Salvador.
Muy buenos días a todos.
Oye, yo quiero preguntarles, desde hoy tenemos facturación por hora de la electricidad. Ya sabemos que, en teoría, las horas de la noche pues marcan un precio menor, ¿no? ¿Ustedes pusieron anoche la lavadora y la secadora, Salvador?
Pues sí.
La pusiste, pero no por la facturación por hora.
¿Sí? No precisamente, sino por las horas que llegué.
Bueno, esto puede ser esto un disparate,
está
¿eh?
Esto está propiciando que haya un ambientazo en la comunidad de vecinos a determinadas horas, que ni sí, les cuento, sí.
Esto puede ser un disparate porque ustedes imagínense que efectivamente la gente diga, oye, es que me voy a ahorrar un dinero si la pongo la secadora y la lavadora. Hombre, hay lavadoras ya nuevitas y secadoras nuevitas que vienen insonorizadas, pero hay otras que a lo mejor por el paso del tiempo o porque son antiguas, producen un ruido que a ver quién duerme en determinadas comunidades de edificios, Jaime, ¿eh?
Y después a lo mejor habría que organizarse, es decir, ponerse de acuerdo, pues qué sé yo, el del quinto B que ponga la lavadora a las 9:30, el del segundo A un poquito más tarde. Después depende si se está en la universidad o no, porque también hay que encajar eso con lo que están pidiendo de llegar a una hora determinada a la universidad. Con lo cual los días van a ser tremendamente exigentes en lo que horario se refiere.
Tenemos que tener un reloj inteligente de esos para organizar el día, Salvador.
Sí, sí, pero yo creo que nada, se hacen reuniones en la comunidad y se establecen turnos de hora en hora y a partir de las 8 de la noche todos hacer la colada.
Ahora, algo hemos ganado y es que ya tenemos tema de conversación para los ascensores, que todo el mundo sabe que los ascensores son un escenario tremendo porque todo el mundo o mira al techo o mira al suelo o hace ruido.
La lavadora no es A++, porque hace ruido.
En los ascensores hay tres opciones: mirar al techo, mirar al suelo o hacer ruido con las llaves. Ahora tenemos una cuarta que es comentar, oye, ¿a qué hora vas a poner tú la lavadora? Para en función de eso saber a qué hora me voy a dormir o si pongo la tele un rato.
En fin, vamos a ver qué deja esto de sí, porque hay algunos expertos que apuntan que el ahorro de la factura no va a ser tanto, porque efectivamente no hay gente que se vaya a poner por la noche a poner la lavadora y la secadora, sino que muchas veces...
No hay ropa para tanta gente.
No, o el horno, pues el horno, si tienes que hacer algo en el horno, lo pones cuando vas a comer, ¿no? Sería complicado ponerlo en la noche, que corres el riesgo de que se te queme la comida, ¿no? Imagínense ustedes eso, el ruido y los olores de comida quemada por las noches.
Al final nos vamos a encontrar con los viernes y sábado, en vez de quedar para cenar, queda uno para poner la lavadora.
Bueno, hablando de precios, ayer decíamos, Jaime, que nos parecía, la verdad, que raro que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia se quitara el muerto de arriba y le mandara a Canarias el estudio de si hay o no un pacto de precios en los combustibles.
Que no le toca, pero también llama la atención que no le toque.
Sí, sí, sí. Por lo visto, el Estatuto de Autonomía recoge que esto es una competencia autonómica y tiene que realizar la investigación el Servicio de Defensa de la Competencia de Canarias, ¿no? Es cierto que después, una vez acabe la instrucción y llega a unas conclusiones, se la tiene que derivar a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que es quien sanciona. Pero nos decía esta mañana Ildefonso que tienen de plazo un año, con lo cual tenemos que esperar en torno a un año, Salvador, para saber si hay o no hay aquí un pacto entre operadoras. Además de que durante este año, yo me temo que si de verdad estaban haciendo algo mal, ya se cuidarán de no hacerlo durante este año mal, ¿no?
Sí, sí, esto es como cuando la policía va a registrar un despacho o los discos duros de un presunto delincuente y le avisan antes de que vayan a ir para allá. Evidentemente, en un año va a llover. No sé si mucho o poco, pero va a llover. Y puede pasar cualquier cosa y, evidentemente, si ha habido un pacto, dejará de haberlo. Y ríete tú luego de las consecuencias. Ve tú primero, que a mí me entra mucha risa, ¿no?
Contaba Gila en uno de sus monólogos, porque esto, el monólogo parece que es de antes de ayer, pero ya en España tenemos tradición, aquello de Gila investigando un asesinato y diciendo junto al presunto: parece que alguien ha matado a alguien. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Hombre, un año es largo, un periodo bien largo. Y después hay otra cuestión. Yo creo que el gobierno debe resolver, y debe resolver pronto, porque primero, los consumidores merecen saber, y segundo, yo creo que los propios operadores, o a los propios operadores les interesa que se sepa, para no estar donde estamos, que es en una nebulosa. Claro que tampoco ayuda el silencio administrativo por parte de los operadores.
Sí, hemos invitado desde que empezó todo esto con el informe a los operadores a hablar y no quieren pronunciarse sobre este asunto, ¿no? Yo no sé por qué no se quieren pronunciar, porque ellos deben tener también una visión de esto y motivos para rebatir este informe, entiendo yo, entiendo.
Yo cuando pasa tanto tiempo sin que los señalados con el dedo hablen, yo siempre aplico la máxima de quien calla otorga. Puede ser injusta, porque puede ser que no sea cierto, pero como no hablan, si no hablan, algo tienen que esconder o no quieren aclarar.
Yo creo que perfectamente...
cuando suceden esas cosas, el foco de luz tiene que ser, vamos, inmediato.
Yo creo que es perfectamente legítimo, en este caso, los operadores, pero cualquiera que entienda que no quiere hacer declaraciones, que no quiere entrevistas, etcétera. Y lo digo de verdad, sin segundas. Creo que es perfectamente legítimo y en algunos casos hasta inteligente, vamos a decirlo así. Ahora bien, van pasando los días o las semanas. Yo ya no recuerdo, Mayer, cuándo fue la primera vez que tocamos este asunto aquí en COPE. Pero, ¿qué ocurre? Que efectivamente transcurre el tiempo y cada vez más la gente requiere respuestas y no terminan de llegar. Y si ahora nos dicen que se tardará un año por parte del gobierno autonómico en arrojar un poco de luz, que reitero, creo que también a los operadores se les interesa que el gobierno de Canarias llegue hasta el fondo y explique. Estoy convencido, creo que no me equivoco, que los operadores están interesados en que se llegue hasta el fondo y se explique. Pero eso será dentro de un año. Y por desdramatizar, recordemos que por lo menos en mi caso, el tema de los precios de la gasolina no me afecta porque a mí la gasolina, desde que tengo memoria, siempre me ha costado 20 euros.
A mí 10.
Bueno, señores, hablemos de las polémicas vacaciones del ministro Soria. Saben ustedes que Carlos Sosa, el director del diario canariasahora.com, se fue a Punta Cana a realizar una investigación in situ de si efectivamente el ministro pues fue invitado o no fue invitado por el propietario de ese hotel en Punta Cana, Enrique Martinón, que es un canario que tiene pues otras propiedades y otros hoteles en el archipiélago, donde por ejemplo el ministro se ha quedado, como el hotel que tiene el Lanzarote, el volcán de Lanzarote. Se habla y se ha dicho por parte del ministro que sí que pagó sus habitaciones, que no fue invitado, y que le costaron esas noches por noche 73 euros. Pero la investigación que ha hecho Carlos Sosa habla de que se quedó en una suite presidencial cuyo precio se sitúa en realidad en al menos 1.300 euros por noche. No hace falta tener una calculadora para darnos cuenta de que la diferencia es sustancial. Esto ya está en los tribunales.
Quien tenga una calculadora con tantos números.
Sí, esto ya está en los tribunales. No sé si hace falta que haya también ecuaciones de tercer grado para calcularlo, ¿no? Pero esto ya está en los tribunales porque José Manuel Soria denunció a Carlos Sosa por esta información. Y por lo que vemos, Salvador, Carlos está recopilando todo tipo de datos, de factura, de información, incluido ese viaje, para demostrar que es cierto.
Sí, sí, evidentemente, porque la primera reacción de Soria y la penúltima, que es de ayer, es que todo es falso y que él jamás ha sido invitado. A mí me gustaría saber cuál es el portal de búsqueda de hoteles que utiliza el ministro para que una... le cueste 73 euros una habitación que es 280 euros por noche, porque yo me apunto a ese portal, evidentemente. Y bueno, aquí como suele suceder, se mata el mensajero, y el mensajero lo que ha hecho ha sido demostrar que dice la verdad, que a lo mejor puede estar equivocado, pero que no miente, y que evidentemente con datos y facturas, porque otra de las cosas a las que nos tiene acostumbrado el ministro es que nunca tiene facturas de nada y siempre paga todo de su bolsillo. También me encantaría saber qué pantalones tiene el ministro, unos bolsillos en los que se puede llevar 1.000 y pico euros tranquilamente, porque también me los compro. Y bueno, esto al final pues que
el pantalón te lo puedes comprar, que tiene esa capacidad de llevar los 1.000 euros. Otra cosa es dónde encuentras los 1.000 euros.
En Coronel Tapioca los tienes con bolsillos por todos lados, ¿eh?
Podrías llevar
lo digo, Salva, si estás por ir de compras hoy. Hombre, el ministro tiene la obligación y se entiende que está en ello de poner ante el juez correspondiente o la juez, no sé quién está instruyendo este caso, toda la documentación, porque volvemos para atrás. Bueno, será que se aclare en todos sus términos cómo fue realmente o cómo fueron esos días y en qué términos. A partir de ahí, yo ayer leyendo la información veo uno esto de los 1.300 euros y de verdad una de las cosas que pensé es como para quedarse dormido en la habitación. Porque claro,
¿cuántos días?
Porque claro, con estos precios es tomar café para no perderte un minuto de habitación.
Es la suite, según la información de Carlos Sosa, 2.400, que es la más lujosa del hotel. Y por echarle un poco de humor, en el vídeo que ha colgado Carlos Sosa del hotel, yo no sé si se han fijado que hay una fiesta de la espuma. Espectacular. ¿La viste, Salvador?
Sí, claro.
La fiesta de la espuma, que es impresionante. Yo no sé si el ministro participó en la fiesta de la espuma, pero desde luego tiene
como era todo incluido, vete tú a saber. A lo mejor es una de las atracciones que van en la pulserita.
Tiene una pinta impresionante, Jaime, la fiesta.
Debe aclararse. Debe aclararse en cualquier momento. Y entiendo que ya se ocupará de aclararlo hasta donde pueda y sepa. Sobre todo teniendo en cuenta que estamos en las semanas en las que estamos y esto no es un tema canario, estrictamente canario, que también es un asunto que ha trascendido a Madrid, del que se está escribiendo y hablando en Madrid, con lo cual, vamos, no es que barrunte, estoy absolutamente convencido de que el ministro está en esto. Y cuando digo está en esto, es que está en intentar aclarar las cosas. Habrá que ver, antes lo decía Salva, facturas y este tipo de cosas, a ver qué fue lo que realmente ocurrió, ¿no?
Evidentemente, Carlos Sosa y Ignacio Escolar, porque también la querella es contra el diario.es, fueron los dos para allá, tienen sus facturas, tienen los vídeos demostrativos y tienen un montón más de documentación, a ver qué es lo que aporta el señor ministro ante el juez, que como dice Jaime, ya esto ha trascendido y que la Unidad está pidiendo explicaciones del ministro en el Congreso. Y recuerdo que, bueno, en España no se estila mucho, no somos anglosajones en eso, pero mentir en el Parlamento sí que es una pena política que evidentemente en época electoral no creo que le haga mucha gracia a Mariano Rajoy.
Bueno, hablamos hace un momentito también con un representante de la Asociación de Fiscales de Canarias que está celebrando el 25 aniversario. Invitaron ayer a Miguel Ferrer, el secretario de Estado de Hacienda, y también al ministro José Manuel Soria, por cierto. Y dio el dato Miguel Ferrer que con la reforma fiscal se va a devolver en Canarias en dos ejercicios 330 millones. Hombre, dicho así, 330 millones que estén en los bolsillos de Coronel Tapioca de los canarios, siguiendo la alegoría de Jaime, pues parece una cantidad de dinero importante para el consumo, ¿no? Pero también es cierto, como comentábamos con el propio Juan Luis Alayón,